todos y bienvenidos una semana más a La Llave Azul, vuestro programa de cine en Arco FM, donde os vamos contando un poco de todas las novedades que van surgiendo alrededor de este imparable mundo del cine, y en el cual hoy hemos empezado con posiblemente una de las músicas más icónicas que existe en todo el mundo del cine, como es la música de James Bond, debido a que esta semana se estrena la que es la entrega final de la franquicia tal y como la conocemos, protagonizada por Daniel Craig. Acompañándonos en esta nueva edición del programa de La Llave Azul, tenemos con nosotros a Alberto Blanco. Como de costumbre, una semana más, bienvenido a los micrófonos de La Llave Azul.
Buenas tardes, un día más. La semana pasada falté y creo que hablasteis de Dune, una película que, bueno, que también podemos hacer un repaso hoy de Dune, ya que Alejandro la ha visto, y también podemos hablar de James Bond, por supuesto, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí una semana más, y sobre todo en esta situación, vaya, aunque sí, sea telemática, nos lo pasamos bien.
Desde luego. Como ya he dicho, también teníamos con nosotros a otro invitado, Alejandro Rodríguez Barquín, está de nuevo una semana más con nosotros. Él también además ha visto Dune ya esta semana, que la semana pasada no pudo acercarse a verla, ¿no es así?
La acabo de ver, vengo de eso.
O sea, vienes fresco ya del cine de haberla visto, ¿no?
Acabo de verla, o sea, he captado en primicia Dune, bueno, en primicia, más bien a plazo.
Básicamente sí.
Luego daré mi opinión al respecto.
Sí. Bueno, pues como ya he dicho, empezamos con la música. Hemos empezado con la música de este icónico personaje de la historia del cine. Dedicaremos un rato del programa a hablar de la era James Bond actual, protagonizada por Daniel Craig. Y además de todo esto, también entraremos a hablar de ciertas noticias del mundo del cine, como lo solemos hacer por lo pronto, siempre al principio de cada programa. Y la primera con la que vamos a empezar y inauguramos este bloque de noticias es una que literalmente, según estábamos cerrando el programa de la semana pasada, me llegó la noticia a mí por privado de justo la primera que vamos a comentar hoy, y es que ya tenemos el casting de la nueva película de animación de Super Mario Bros. Una noticia que, ya he dicho, según acabamos el programa de la semana pasada, entró de última hora y no nos dio tiempo a comentar. Pero, bueno, para los más despistados, hay una película efectivamente de animación en desarrollo basado en el famoso personaje de videojuegos, y la cual ya conocemos su fecha de estreno, que será para las Navidades de 2022. Sabemos que la película se titulará a secas Mario, y en el casting de voces vamos a tener a Chris Pratt como el famoso fontanero, personaje icónico de los videojuegos. Charlie Day interpretará a Luigi. Tenemos, entre muchos otros actores, a Seth Rogen, que interpretará a Donkey Kong, si mal no recuerdo. Jack Black será la voz de Bowser. Y tenemos actores como Anya Taylor-Joy, que también se une al reparto. Ella dará voz al famoso personaje de Peach. Y la noticia que más me descoloca de todas es Keegan Michael Key, el famoso actor del dúo cómico de Keegan Peele, que pondrá la voz a Toad, por alguna razón que todavía no acabo de entender. Alejandro, a ti primero de todo te pregunto, esta decisión de casting, ¿qué te suscita?
A mí, desde luego, me parece algo bastante extraño, sobre todo lo de Chris Pratt, porque no le veo de ninguna forma. El de Toad, de hecho, es el único que dejaría. También está Jack Black, ¿no? Me quiere
sonar. Sí, los acabo de comentar justo ahora, todos los actores.
Pues a Jack Black también le dejo, y el resto fuera.
Ante esta idea de una película de animación de Mario Bros. Hecha por el estudio que ha sido responsable de películas como Gru, mi villano favorito, o Mascotas, ¿qué opinión tienes de este proyecto, sabiendo que además los creadores del juego original de Nintendo también han estado muy muy involucrados en el desarrollo de la película?
¿Qué opinión tengo yo o Alberto?
Tú.
Pues bueno, yo considero, o sea, dudo que fallen, ¿vale? Porque no pueden fallar. Super Mario. No sé si recordáis que hay una película de Super Mario por ahí.
Efectivamente, recordamos.
que no he visto más peli meme que esa. Porque recuerdo de esa película hay una escena en la que Mario salta al vacío y se pone Luigi. Mario, no saltes. ¿Vale? Después de que se ha estrellado. O sea, es increíble.
Bueno,
no, yo creo que no pueden fallar con esta nueva.
Alberto, ¿qué opinas sobre, primero sobre todo del casting y luego sobre esta nueva película y el estudio que se encarga de realizarla?
Bueno, a ver, no sé, últimamente hemos tenido la adaptación de Sonic, que ha funcionado muy bien en pantalla grande, así que habrá que ver qué tal y habrá que darle una oportunidad a esta película de animación de Mario Bros. Es decir, yo creo que puede estar bien. Mario Bros. Y las animaciones que hay de Wii, de Smash y de todo esto, funcionan, así que ¿por qué no va a funcionar en un método de animación? Todo dependerá de la historia que propongan. Otra cosa será ya el doblaje y, no sé, y la elección de doblaje de actores que han hecho, pero yo en principio no tengo nada en contra.
Pues eso es de momento lo que sabemos en relación a esta adaptación del famoso personaje, que competirá, ojo, en las Navidades de 2022 con películas como Aquaman 2 o la esperadísima secuela de Avatar. O sea que veremos a ver qué sucede si efectivamente este proyecto se levanta. Entre otras noticias que han estado relacionadas con el mundo del cine esta semana, hemos tenido también ya las primeras críticas de la nueva adaptación de Macbeth, que dirige no los hermanos Coen, pero uno de los hermanos Coen, en concreto creo que es Joel Coen el que se encarga de esta película en solitario, una película en la que el famoso personaje de Macbeth estará interpretado por nada menos que Denzel Washington, posiblemente uno de los mejores actores del Hollywood actual. Alberto, no sé si has podido ver el tráiler que se publicó hace escasos días, pero si lo has visto, ¿qué te parece? Y si no, la idea de una película de Macbeth con Denzel Washington, ¿qué te parece? Sobre todo viniendo de la mente que está detrás de este proyecto.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de la historia de Macbeth en sí. O sea, te mando inculto, llámame lo que queráis, pero no tengo ni idea. Así que no te sé decir. Y el trailer no he tenido la oportunidad de verle, pero teniendo en cuenta que sale Denzel Washington, pues a tope.
Ante el casting de Denzel Washington como este famoso icónico Lord escocés que protagoniza la historia original, Alejandro, te quería preguntar ¿cómo te suena la idea de este proyecto?
A ver, no, tampoco es que tenga una opinión muy formada. O sea, desde luego me hace bastante gracia ver un irlandés borracho. Perdón, un escocés. Sí, ¿no? No me he confundido.
No, te has confundido.
Vale, pues me hace bastante gracia porque en cualquier serie siempre es el mejor personaje, el escocés o el irlandés. Así que Macbeth tampoco la he visto. O sea, perdón, no he leído Macbeth.
Sí.
Desde luego no como Nolan quería que lo viese, pero...
Entiendo, sí.
Pero por algo.
Una adaptación del famoso clásico de Shakespeare que... Ya, por lo que hemos visto en el trailer, será, ojo, en 4/3 y en blanco y negro. Así que veremos qué nos plantea esta, yo creo, visión radical de un director que ya tiene bastante bagaje con su hermano. Que, por cierto, una pena que los hermanos Coen parece que se separan en sí, porque uno de ellos, según ha dicho su director de fotografía habitual, ha perdido las ganas de hacer cine. Bueno, una pérdida desde luego, pero seguimos con noticias del mundo del cine porque Netflix ha estado muy activo esta semana con un evento especial donde ha hecho varios anuncios en relación a los proyectos que tiene en marcha para lo que queda de año y para el año siguiente. Hemos tenido el nuevo tráiler de esa especie de spin-off de Army of the Dead, la última película dirigida por Zack Snyder. Un spin-off que se ha hecho bastante rápido y el cual se estrenará el 29 de octubre en la plataforma. Se llamará Army of Thieves y contará la historia de Dieter, uno de los miembros del equipo que protagonizaba la cinta original, en un robo que tiene lugar antes de la invasión zombie que daba nombre a la primera entrega. Aquí Alberto, si tiene interés, si ha visto el tráiler, ¿qué opina?
efectivamente he visto el tráiler y efectivamente me da interés porque, bueno, es un blockbuster que seguro que funcionará en lo que entretenimiento se refiere, pero sí que es verdad que o sea, la conexión con la película original, en este caso Army of the Dead, es casi nula. Es decir, tenemos un personaje que estaba en la película, pero ni la trama ni la esencia de lo que es un mundo post-apocalíptico de zombies está en esta peli. Entonces me da la sensación de que nos lo estamos tomando como demasiado bien, porque ya viene de una cosa que es muy loca como zombies, pero al revés no funcionaría. Es decir, si a ti primero te sacan Army of the Dead y luego te dicen, no, es que este tío de repente entra en un apocalipsis zombie, pues a lo mejor no funcionaría también esa conexión. Pero para ello habrá que verla, habrá que juzgarla y habrá que ver realmente cómo se conecta o cómo quiere conectar Zack Snyder como productor este caso.
Aquí Alejandro, preguntarle si tiene interés en esta película, si ha visto el citado tráiler.
Yo he visto el tráiler, pero yo es que a Zack Snyder ya... Me gustó la de Army of the Dead, me gustó bastante, pero es que Zack Snyder, tío, o sea...
No todo puedo. Hay que decirlo, no esta puedo. Película no la dirige él como tal, o sea, es un spin-off.
Buah,
él
está... La mejor película del año, gente. Id a verla inmediatamente en cuanto salga. ¿No la ha hecho Zack Snyder? Es la mejor película que se ha hecho.
De hecho, la particularidad que tiene esta película es que...
Es que no está Zack Snyder, es una particularidad increíble.
No, la verdad es que la particularidad que tiene esta película es que la dirige el propio protagonista, el actor, a ver si digo bien, Matthias Schrödinger, que es el actor que interpreta a Dieter en la película, es el encargado de dirigir esta película. O sea, dirige y protagoniza, que me parece una labor loable, teniendo en cuenta que tampoco conozco mucho de su filmografía previa a esta cinta. Con lo cual, desde luego, desearles la mayor de las suertes. Además de todo ello, hemos tenido nuevos vistazos a una de las cintas posiblemente más interesantes que tiene Netflix para lo que queda de año, que es Don't Look Up, dirigida por Adam McKay. Para quien no le suene este director, ha hecho películas como La Gran Apuesta, entre muchas otras. Recientemente dirigió el biopic Vice, El Vicio del Poder, fue titulada en España. Es un director que ha trabajado durante muchos años en la comedia y ahora que parece se pasa a un género más dramático, por así decirlo, aunque yo creo que en sus últimas películas, desde luego, el tono de comedia no lo ha perdido. Se ha revelado un clip de la película, aparte del tráiler que ya conocíamos, y desde luego pinta bastante interesante ya solo por el casting de superestrellas que tiene como protagonistas a Leonardo DiCaprio y a Jennifer Lawrence. Aquí creo que Alberto ya ha podido ver este clip que se ha publicado y preguntarle qué opina respecto a cómo está pintando esta nueva apuesta importante de la plataforma.
Yo creo que pinta guay. El clip es muy sencillito y creo que presenta muy bien a los personajes, sobre todo al de Leonardo DiCaprio, y la interacción que va a tener con otros personajes como Jonah Hill o Meryl Streep. Y creo que va a plantear una dinámica interesante, una dinámica que sí que es normal en este cine que siempre suele hacer el señor Robert McKay.
Adam McKay. Adam McKay, perdón.
Robert McKay es el escritor del guion, escribe ahora de clase de cine. Adam McKay. Entonces, creo que el dinamismo y el funcionamiento entre los personajes seguro que es algo interesante y yo creo que es una declaración de intenciones este pequeño spot que nos presentan, en el que se habla nos presentan a Leonardo DiCaprio, que se preocupa porque un meteorito o porque un asteroide va a pasar muy cerca de la Tierra y posiblemente caiga contra la Tierra y genere una catástrofe. Entonces, me parece interesante, y me parece sobre todo interesante esa dinámica que van a generar entre los tres.
Uh-huh. Además de todo esto, Netflix, en este evento que de hecho se llamó Todum, han anunciado que hay una secuela en desarrollo del último éxito para la plataforma de Adam Sandler, como fue Murder Mystery, estrenada en verano de 2019 en la plataforma. Una de las películas más exitosas de la duración como plataforma que tiene de momento Netflix. Y se sabe que tanto Jennifer Aniston como el propio Adam Sandler volverán a protagonizar la citada cinta. Yo tuve la oportunidad de verla cuando se estrenó en la plataforma en 2019 era una cinta bastante inofensiva, aunque yo creo que está bastante cerca de los peores trabajos en la comedia de Adam Sandler, teniendo en cuenta que tampoco he sido nunca un excesivo fan de su estilo cómico. Y no sé, creo que esta película, al menos a mí a nivel personal, no me parece excesivamente interesante. No sé si igual o Alejandro o Alberto, Adam Sandler le hace más gracia que Albert. Alejandro, imagino que por la cara que está poniendo, diría que no.
No, la verdad es que...
Ese silencio lo ha dicho todo. Ese silencio de ambas personas que no han querido decir nada es Adam Sandler. Vale. Las mismas risas que produce Adam Sandler en el final.
Me parece perfecto. Me parece totalmente correcto. Además de todo esto, Netflix ya...
Pero ¿no ha hecho últimamente una peli muy buena o algo así? ¿Me dijiste?
Sí, efectivamente, hizo Diamantes en Bruto, que es, yo creo, lo más destacable que ha hecho en toda su filmografía como actor, y casi le nominaron al Oscar por el papel en esa película.
Es decir, me extraña que haya vuelto ahora a la comedia, ¿no? Teniendo en cuenta que ha hecho algo decente.
Va, yo creo que la comedia, él sabe perfectamente.
El tema es, en Uncut Gems, en Diamantes Brutos, yo creo que el trabajo, o sea, la cosa no es que él haya hecho un buen trabajo, sino que le han sabido dar un trabajo para el que él vale. Es decir, el personaje es un personaje clásico de Adams que podría funcionar en cualquier película de Adam Sandler, pero está metido en una película en la que funciona. Yo creo que va por ahí, ¿no, Diego?
Sí, y también yo creo que es sencillamente un papel que los propios directores de la película estaban interesados en que lo interpretara él. Y teniendo en cuenta que además Adam Sandler es una persona que produce su propio contenido, sus propias comedias, tradicionalmente o las escribe él o las produce él, suele estar metido en la masa un poco de los proyectos que suele hacer. Así que realmente Uncut Gems es una anomalía en la propia filmografía del propio actor, pero bien recibida y está disponible en Netflix para quien la quiera ver. Porque es bastante buena. También hemos tenido esta semana la noticia de que la docuserie de Netflix Tiger King tendrá una segunda temporada después de que Netflix tratara de hacer una serie de carne y hueso protagonizada por Nicolas Cage. Yo de momento no he tenido la oportunidad de ver la serie original. No sé si Alejandro ha podido verla.
No, la verdad,
tampoco.
Es que a mí no me llamaba, tío. Uh-huh. O sea, le he visto por encima, pero no me...
Uh-huh. Y también,
tampoco le he visto lo suficiente para juzgar.
Y también sabemos ya que en 2022 Netflix estrenará la nueva serie basada en vikingos, Vikingos Valhalla, de la cual también han publicado un primer avance. Imagino que aquí, tú siendo ya más fan de la serie original, estarás más interesado en volver a este mundo de vikingos televisivos.
Pues sí, la verdad. O sea, me gustó mucho el final de Vikingos, aunque hay gente que lo ha criticado y tal, pero a mí me gustó. Y con esta nueva serie, pues también volvemos al mundo, ¿no? Pero yo espero que, o sea, que lo hagan con un motivo, porque, por ejemplo, en Juego de Tronos, que ya se ha anunciado, o sea, ya hay, por ejemplo, ya han localizado en España algunos sitios para hacer la precuela, tengo la sensación de que va a ser bastante mala. Sí. Estaba buscando un eufemismo para no decir nada demasiado suave. Y me espero que no vaya a pasar lo mismo con Vikingos. Uh-huh.
Saltando posiblemente a otra de las noticias con las que vamos a ir cerrando ya este bloque de noticias de la semana, Ridley Scott ha comentado recientemente que una de sus películas más míticas, como es Gladiator, protagonizada por Ridley Scott, posiblemente una de las películas más icónicas de su filmografía, ahora sabemos que no se va a quedar como una sola película sola. Ya se sabía desde hace tiempo que el propio director estaba trabajando en una secuela de esta icónica cinta, y recientemente en una entrevista ha revelado que el proyecto entrará en desarrollo, ya tiene el guion escrito, entrará en desarrollo después de que lo haga su siguiente película, la que está trabajando para Apple, titulada Kitbag, en la cual tendrá a Joaquín Phoenix como protagonista interpretando a Napoleón Bonaparte. De momento, ambos proyectos parece que se rodarán en fechas muy cercanas, y yo tengo muchas ganas de ver lo que nos tiene preparado Ridley Scott. Alejandro, no sé si has visto la película original de Gladiator, o si te interesa por ende el otro proyecto en el que está desarrollando nuestro querido Ridley Scott.
Bueno, quitando una serie, creo que todo lo que ha hecho Apple me... Uh-huh. Una, que no sé si quieres hablar de ella, por cierto, porque es muy buena. Uh-huh. Y eso que solo hay dos episodios.
¿Te refieres a la Fundación?
Hombre, si me refiero a Fundación.
He leído cosillas un poquito mediocres.
No. Increíble. Uh-huh. Bueno, pero increíble porque es la ciencia ficción que a mí me gusta. Uh-huh. Volviendo a lo de Gladiator. Más increíble. O sea, yo quiero... El caso es, ¿va a volver Joaquin Phoenix a la peli o no?
No lo sé. Ya te he dicho que a la película de Napoleón Bonaparte... De hecho, bueno... ¿Qué te parece el casting de Napoleón como Joaquin Phoenix?
A ver, la verdad es que me parece... O sea, Joaquin Phoenix es un actor muy solvente que en cualquier cosa que le pongas va a funcionar. Así que no es que hayan hecho un casting perfecto, pero... Porque, a ver, no se me ocurre... No pienso en Napoleón y pienso de repente en un cast perfecto, pero Joaquin Phoenix...
No lo veo. Yo creo que Yo
creo que
Joaquin Phoenix, fíjate, es el actor perfecto para hacer un papel como este. Y
a mí... no sé si sea el perfecto, pero sé que va a hacer un buen papel. Uh-huh. Como hace siempre.
Sí. Y nada, eso por supuesto. O sea, Joaquin Phoenix.
Juanpo Fitness.
Sí. Es un buen actor y estoy seguro de que estará a la altura de lo que le exija.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que además Ridley Scott tiene tanto el proyecto que se le quedó por estrenar el año pasado debido a la pandemia como la película de House of Gucci, ambas ya las hemos comentado bastante aquí en el programa, El Último Duelo. Por cierto, muy buen póster que se ha publicado de esa película recientemente esta semana. Tengo bastantes ganas del estreno a finales de este mes de la cinta. Y otro póster de House of Gucci que, bueno, de momento me ha parecido bastante, bastante genérico. No sé, no tengo tanto interés en lo que sea realmente esa película. Y yo con esto creo que cerramos un bloque de noticias en el cual ya nos podemos centrar a hablar de posiblemente una de las sagas que más ha estado en boga del público en los últimos años. Metiendo la música para hablar de la primera película de esta saga, y es no otra que Casino Royale, la película que inició la etapa de Daniel Craig como el famoso personaje de James Bond. Una película que se estrenó en el 2006 y fue prácticamente el resurgir de esta franquicia años después de que la última entrega de Pierce Brosnan dejara la franquicia un poco tocada en lo que a calidad se refiere. Una cinta muy solvente que, aunque fue un éxito de taquilla, tampoco reventó las salas de cine, si bien se ganó el aplauso de la crítica como una de las mejores películas de la franquicia. Y además de presentarnos al personaje interpretado por Daniel Craig, teníamos a Mads Mikkelsen como el villano de la cinta. Aquí Alejandro, imagino que Casino Royale la tenga controlada, la ha visto.
Uh-huh. Sí, Casino Royale ha sido vista por Alejandro. Uh-huh. Y pasamos, o sea, de la ciencia ficción que teníamos antes a tomarnos como mucho más la raíz de James Bond, en este caso, más apegada al libro, por así decirlo.
Sí.
Y con el tono más serio que pasamos, o sea, una vez pasada 2005, todo se fue a la mierda, gente. Uh-huh. ¿Vale? Dejamos de ser felices todos. Yo no recuerdo ser feliz antes de 2005, así que empezamos a ser, pasamos de la ciencia ficción ya a un tono más serio, más acción, por qué no decirlo, más violencia, más, todo es más explícito, por así decirlo, y considero que fue un acierto.
Sí, yo creo que beneficiaba un tono más serio a la franquicia, después yo creo de años y años de entregas que rozaban un poco la ciencia ficción hasta cierto punto. Además, bueno, preguntarle también, ya que Alberto también estaba por aquí, Alberto, ¿qué opina de la decisión de casting de Daniel Craig en el papel de James Bond?
Perfecto, maravilloso.
Uh-huh. Alejandro. Sí,
pero eso lo vimos después. Uh-huh. Antes era como, bueno, vale. Uh-huh. Pero una vez visto en las pelis es como, pues sí, la verdad. No sabe, es como cuando eligieron a Tony Stark, o sea, como Robbie Downey Jr., Tony Stark. Antes era como, no me cuadra. Después de ver las pelis, no pensamos en otra persona que pudiese sustituirlo.
Sí, desde luego. Bueno, también hay que decir que esta película, Casino Royale, la dirigió Martin Campbell, un director especializado en el género de acción, que yo creo que aportó una balanza muy correcta entre la acción más fragmentada en planos, quizá como la podamos conocer en el estilo de, por ejemplo, James Bond. Menciono James Bond por el hecho de que, bueno, Jason Bourne, perdón, porque luego para hablar de la siguiente entrega, Quantum of Solace, quiero hacer una referencia muy concreta. Pero en esta película de Casino Royale se nos cuenta prácticamente la historia de origen del personaje hasta cierto punto, o cómo se forma la personalidad que conocemos tan mítica del personaje. O sea que, ¿es una historia de origen? Sí y no, porque tampoco te cuenta exactamente de dónde vino James Bond, pero sí te cuenta lo que forja la personalidad de James Bond durante toda la duración de la película. Es una cinta que además yo creo que tiene mucho mérito en el hecho de que cierta parte, como ya sugiere su título, se desarrolla en casinos jugando partidas de póker, y como evidentemente no todos los espectadores pueden conocer cómo se juega este juego, el director se vale de la música de la cinta para un poco guiar la narración. Si la partida está yendo a un punto más tenso, la música se volverá tensa. Si va a favor de nuestro personaje protagonista, se le hará saber a través de la música, efectivamente, que nuestro protagonista va ganando. Y además de todo esto, yo creo
que... perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí. Yo creo que esto es... Estoy totalmente de acuerdo, Alejandro, creo que también lo ha visto. Y creo que es que funciona muy bien. O sea, el hecho de que tú no hayas visto nunca una partida de póker y que sientas la tensión que ellos sienten, está excesivamente bien. Luego ya hablaremos de Quantum of Solace y Spectre, que, bueno, son uh-huh. otras pelis que bastante diferentes en su propuesta, como tú comentabas sí. antes. Pero yo creo, a nivel personal, que están bastante bien.
Sí, yo, la dirección de Martin Campbell es posiblemente uno de los grandes aciertos de esta película, porque me ha dicho, balancea muy bien, tiene algunas escenas de acción alejadas del mundo de los casinos, que tienen un ritmo y un nivel de tensión que hace que realmente tú te pones a ver Casino Royale, y es una película que te entretiene de principio a fin sin que yo creo que decaiga el ritmo en ningún momento. Es una película con un ritmo excelentemente bien marcado, y yo creo que eso viene tanto por dirección, seguramente, tanto por montaje, porque las escenas de acción están muy bien montadas. Y aparte de ello, yo creo que tiene escenas bastante icónicas. También hay que hablar, como siempre, de en una película de Bond, de la chica Bond, el personaje femenino que acompaña al carismático espía en todas sus películas. En esta cinta de 2006 fue Eva Green, posiblemente la chica Bond con la historia personal más interesante en relación al protagonista. Y me gusta cómo también es un personaje que contribuye a crear la personalidad de James Bond a lo largo de la cinta. Bueno, no sé si Alejandro quería añadir algo más de Casino Royale, la cinta que estábamos comentando ahora mismo.
No, la verdad, o sea, ya como comenté en el programa anterior, que creo que adelantamos algo de James Bond, uh-huh. Ya pasamos de... O sea, el tema del personaje femenino ya se ha tratado de forma diferente a las anteriores también. En eso... De hecho, yo creo que fue bastante pionero en ese sentido, uh-huh. esta película, porque estamos hablando que, gente, es del 2006, ¿no?
Sí, efectivamente.
Antes de toda la vorágine del feminismo, uh-huh. Ya desarrolló un buen personaje femenino, uh-huh. A mí me parece bastante, o sea, es una peli muy sólida, o sea, yo la recomiendo bastante.
Sí, bueno, preguntarte también qué opinas de Mads Mikkelsen como el villano de esta cinta, que yo creo que es de los más icónicos prácticamente de toda la...
Dime, una sola película en la que Mads Mikkelsen lo haga mal.
Eso no...
Te reto.
Eso ya ahí no me puedo meter. No sé si Alejandro quiere Alberto quiere meterse con Mads Mikkelsen o no.
Te invito a apostar.
Ese silencio, intuimos que Alberto está no se atreve a discutir este hecho, Alejandro. Y con ello...
Imagino si está buscando...
La cosa es, ¿quién se atreve a meterse como Mikkelsen? ¿Qué te ha hecho Mads Mikkelsen para que tú le digas algo?
No, y
es como un señor, ¿no? Como tan británico que es como... tan polite que es como... No te voy a decir nada, discúlpame.
¿Mads Mikkelsen británico?
No, ¿eh? Británico no es.
Británico. Pensaba que estábamos hablando de Daniel Craig. Bueno, Mads Mikkelsen tiene cara malo. Es decir, Mads Mikkelsen pues me da miedo. Pues tampoco le digo nada. Es decir, pues no. Pues te voy a decir, me mira mal y me destroza.
Sí.
Mads Mikkelsen es el tipo... que tú le has conocido ayer, se olvida de ti, ¿vale? Y te vuelve a, o sea, se te vuelve a presentar al día siguiente.
No, de hecho, eso es, precisamente no es lo que le pasa, al contrario, a él. Espera, tiene que ver con la anécdota esto, ¿no? Que comentó una vez, no sé si has oído, o igual me he hecho un lío al hablar. No sé si sabes
Es verdad, hay una anécdota. De que se olvidó del nombre del director, ¿no?
No, del producto. Jerry Bruckheimer es uno de los productores más famosos de Hollywood. Ha producido sagas como Piratas del Caribe o La Búsqueda. Y una de las películas en las que trabajó Mads Mikkelsen a principios de los 2000 fue una cinta del Rey Arturo, en la que estaba de coprotagonista, que era Nile, no sé si Eric Bana estaba también en el reparto de esa cinta. Y a Mads Mikkelsen le tocó interpretar al villano de aquella cinta. Y constantemente se le olvidaba quién era Jerry Bruckheimer y iba donde él varias veces a preguntarle: oye, ¿eres un miembro del equipo? Bienvenido, no sé qué. Así que sospecha que no ha vuelto a trabajar en una película de...
Se la suda, es que se la suda todo. Madre.
De este señor después de...
Que le da igual todo.
Y de, oye, ha estado nominado recientemente al Oscar por la película de otra ronda, o sea que mejor no le puede ir en su carrera profesional.
Yo pido desde aquí, por favor, dejad de hacer que Mads Mikkelsen sea el malo, porque este hombre se lleva siempre solo la película. Poned un personaje protagonista, por favor.
Bueno, recientemente, de hecho, hay una película de Mads Mikkelsen que yo creo que ya lo comentamos aquí en el programa, pero Jinetes de la Justicia, tanto Alejandro como yo la recomendamos...
Una sorpresa increíble.
Encarecidamente. Y bueno... Después de hablar de una excelente película de James Bond, tenemos que hablar de una no tan excelente película de James Bond, porque si algo ha tenido la etapa de Daniel Craig es una película genial y una película no tan genial, y luego otra película genial y luego otra película no tan genial. Así que por esa ende, esperemos que la cinta que se estrena hoy en salas de cine siga la tendencia de la cinta buena. Y bueno, venimos ahora a hablar la cinta Quantum of Solace, que es esta ya estrenada en 2008, en la cual prácticamente se continúa un poco la historia tal y como la deja Casino Royale al final. Si bien yo creo que esta cinta, como ya he dicho antes cuando traía el ejemplo de Jason Bourne, realmente da la sensación de que está muy influida por el estilo que marcó aquella película en lo que se refiere a cómo se grababan las escenas de acción. Y según ya empieza esta película, hay un montaje rápido de planos por todos lados. Es un desastre en lo que se refiere a la continuidad de la acción, a que el espectador pueda seguirla. El villano de esta cinta es tan olvidable que ni siquiera te sé decir quién es el actor, ni cómo se llamaba el papel. Ni siquiera yo creo que la chica Bond de esta película, Olga Kurylenko, tiene realmente mucho que hacer, a pesar de ser una excelente actriz. Le tocó un papel bastante aburrido en esta cinta, y muy poco se puede destacar de esta cinta, más que el hecho de que cierra ciertos de los aspectos argumentales que habría Casino Royale. Una pena que sea una cinta tan olvidable la que cerrase ciertos puntos de la historia. No quiero entrar mucho en detalles sobre cómo acababa Casino Royale, pero dejaba ciertos cabos sueltos que James Bond tenía que cerrar. Si bien se cierra en esta película, se entremezcla con otra trama distinta y queda una película bastante mediocre, Quantum of Solace. ¿Aquí Alejandro ha visto Quantum of Solace?
Perdón, gente, es que he estado muy ocupado viendo Batman, que también salió en 2008. Uh-huh. Así que tenía otras mejores cosas que hacer. Uh-huh. Y no la vi. Uh-huh.
Bueno, tengo que decir que realmente es una película muy olvidable en lo que se refiere a James Bond. Y de hecho, yo creo que llega al nivel de que incluso la propia franquicia, en películas posteriores, cuando intentan realmente hablar de lo que ha pasado en las anteriores entregas, se olvidan prácticamente del 90% de las cosas que ocurren en Quantum of Solace.
Quiero decir que hasta Skyfall tengo un nubarrón grande.
Uh-huh. Sí, sí, porque es que realmente esta película se estrenó en el 2008, hizo una taquilla a la par que la anterior entrega, pero bueno, como ya he dicho, fue muy mal recibida, tanto por crítica como por público. El director en esta ocasión era Mark Forster. Si no suena su nombre, será porque seguramente esta película haría que no volviera a trabajar mucho más en películas importantes. Y
durísimas declaraciones, ¿eh?
Sinceramente, creo que aquí nadie ha oído hablar de este director.
No.
Y yo creo que como mucho lo más destacable podría ser la canción que estamos escuchando de fondo de Quantum of Solace, que yo creo que está bastante bien. O sea,
todas las canciones de James Bond están bien, ¿eh?
Uh-huh. De momento, de las dos que hemos comentado, de Casino Royale y Quantum of Solace, ¿te acuerdas como para decir cuál es tu favorita de momento de entre esas dos?
A ver, evidentemente Casino Royale.
Uh-huh.
Pero yo no me acuerdo ninguna de las dos.
Mucha diferencia.
No me acuerdo ninguna de las dos.
Alberto tendrá que hacer un poco de agarrar una playlist de Spotify y ponerse a escuchar la música.
Sí, la verdad es que recientemente, o sea, yo he estado escuchando la de Spectre y la de Sam Smith, está muy bien, y la de Skyfall, que bueno, pues tiene un Oscar.
La de Skyfall es mi favorita, ¿eh? Es decir, o sea, claro, no se me ha dado como emoción, pero esto es mi favorita, la de Skyfall.
De hecho,
es mi peli favorita, James Bond, Skyfall, pero uh-huh. Ya hablaremos.
Pero bueno, y luego la de Billie Eilish, que ya hemos podido escuchar por cuestiones promocionales, que está bien, pero ¿sabes? O sea, prefiero...
Yo no la he oído.
Pues vete de sorpresa.
El caso es que...
Siempre que una peli la voy a ver, no miro el tráiler.
El caso es que realmente la banda sonora de las películas de James Bond, sobre todo las últimas, ha venido marcada, yo creo que como el tono de las cintas era más serio, se buscan canciones más, no quiero decir serias, porque realmente no sería así, pero más dramáticas, incluso más cinematográficas en cierto sentido, porque se apoyan muchísimo en orquestas. Sí, se apoyan mucho en orquestas. La última de Billie Eilish está orquestada por el mismísimo Hans Zimmer. La canción de Sam Smith de la original también tenía un fuerte elemento de música, de banda sonora, para apoyarlo. O sea, son canciones realmente muy cinematográficas cuando las escuchas, que tienen una cierta sobriedad hasta cierto punto y que yo creo que han encajado muy bien todas con el tipo de películas. Yo creo que realmente son más sobrias y más serias las dos últimas, o por lo menos las tres últimas, y si bien las de Casino Royale y Quantum of Solace, como las estamos escuchando ahora, realmente son más rockeras, más cañeras hasta cierto punto, pero realmente luego a partir de ahí se apuesta por un tono que luego lo que yo llamo...
Es que las propias pelis son más divertidas, por así decirlo.
Sí, y es que yo creo que ahora, cuando entramos a hablar de Skyfall, entramos a hablar de lo que a mí me gusta llamar la etapa Sam Mendes. Sí,
entramos en Skyfall.
Entramos en Skyfall y entramos en eso. Sam Mendes, sí, sí, es uno de los directores de Hollywood más respetados. Ha hecho películas como 1917 o Camino a la Perdición. y cuando le ofrecieron en luego ya en, iba a decir en 2012, pero en 2012 realmente no, porque es cuando se estrenó la película como tal, cuando le ofrecieron involucrarse en esta franquicia después de que la anterior cinta cojease de la forma que lo hizo, se trajo a Roger Deakins, uno de los grandes directores de fotografía de Hollywood, para acompañarle en este proyecto que tenía la música de Adele, que estamos escuchando ahora mismo de fondo, la canción favorita, como ha dicho Alejandro, también es mi canción favorita.
Es que me encanta Adele, es que no puedo.
Y lo que se refiere...
Perdón, amigo, es que no me gusta Adele, pero me gusta la canción.
Interesante, desde luego. El tema es que... ¿No te gusta Adele, en serio?
La verdad es que ha sido reseñable, ¿eh? Es lo único que se ha quedado en mi cabeza. Es, no sé ni de qué estás hablando, es, ¿no le gusta a Adele?
Es como...
Es que luego intento seguir la conversación y se ha quedado para ver. Un momento, ¿no te gusta Adele? No, no me gusta Adele. Es que no la considero una mala cantante, pero no me gusta su tipo de música. Porque no
vamos echándole la llamada porque sí. Sobra. O sea, alguien sin criterio que está hablando de cine. O sea.
La verdad es que sí.
Bueno. Estamos escuchando ahora de fondo la banda sonora y, joder, está pasada. Lo que tú decías antes, es una pieza muy orquestal y que funciona muy bien con el estilo y sobre todo, ahí me ponen esto y ya me imagino a Daniel Craig con su pajarita, su traje, su pistolita, es decir, es muy representativa de lo que de la propia película y del propio personaje.
Sí, y como ya decía... Realmente yo esto lo enmarco más en el estilo de Sam Mendes como director, porque realmente en esta película, si bien sigue el tono serio, como ya hemos comentado antes, yo creo que le aporta un cierto estilo más propio, y yo creo que incluso esta película orienta la franquicia en otras direcciones nuevas de cara al futuro prácticamente. Al menos al futuro de lo que fueron las siguientes continuaciones de esta película. Una cinta en la que posiblemente lo más destacable, una de las cosas que más destacaba la gente fue el villano que interpretaba el español Javier Bardem, interpretaba a Silva, un personaje que tiene una muy fuerte conexión con la jefa del servicio de inteligencia británico, M, así es como se le conoce al personaje en todas las películas, que en esta iteración del personaje estaba interpretada por Judi Dench, y realmente es una película que se apoya mucho en la relación que tiene el personaje de James Bond con M, y cómo Silva, el personaje interpretado por Javier Bardem, viene a irrumpir en la vida de todos estos personajes y viene con una misión de venganza, que realmente tiene que testear un poco la confianza que tienen M y James Bond, que ha sido realmente una relación importante en las anteriores entregas. Yo creo que esto hace que sea una película emocionalmente mucho más interesante en lo que se refiere al personaje. Creo que Casino Royale es una película más entretenida de lo que es Skyfall, pero considero que es mejor película Skyfall que Casino Royale. Las dos son muy buenas, pero es como que temáticamente, argumentalmente, Skyfall es una película más contundente. No sé si aquí Alejandro estará de acuerdo conmigo, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo. O sea, Skyfall es mi favorita, James Bond, pero de todas, de James Bond, no solo de la saga de Daniel Craig. Y yo creo que se podría definir la de Skyfall con una sola palabra: introspección. Esta peli se adentra 100% en vez de en el personaje de James Bond, en su persona. O sea, en vez de la personalidad y todo lo que estamos acostumbrados de James Bond, su alta facha, ¿vale? Por decirlo así. vemos ya el cómo piensa él. O sea, esa es mi opinión. Me gusta mucho Skyfall.
Sí, adelante Alberto, que parece que quiere comentar algo.
Yo quería haceros una pregunta, teniendo en cuenta que son, o sea, es decir, aquí tenemos a Roger Deakins como director de fotografía y a un gran director como Sam Mendes, que me gustan estas propuestas siempre de una puesta en escena muy grande. Y os voy a hacer una pregunta a los dos, a ver qué me decís, relacionada con una película que estoy en cartelera, y quiero que me digáis qué película creéis que funciona mejor o creéis que es más completa. Y es que la pregunta es, ¿Qué creéis que está mejor? ¿Doom o Skyfall?
Uf, es una...
Es como... Porque a nivel de propuesta, o sea, a nivel muy general de propuesta, creo que son películas similares a nivel de producción. Es decir, a nivel visual, Skyfall es una pasada, aunque es muy diferente a la propuesta que hace Doom, pero creo que va muy similar a lo que... O sea, es algo potente. Lo único que lo otro es ya más ficción, más ciencia ficción, perdón. Pero no sé si me explico. Es decir, sí. Tenemos dos grandes directores de foto, tenemos dos directores buenos y tenemos un cast tremendo.
Yo realmente diría que Dune para mí es hasta cierto punto por la escala de lo que se cuenta, pero sí que es cierto que realmente Skyfall estaría ahí a su altura. Pero yo creo que es por la escala de lo que se cuenta en cada película. Y la escala de Dune hace que para mí sea como más grande hasta cierto punto. No sé qué opinará Alejandro, porque a Alejandro no le hemos preguntado todavía su opinión de Dune.
¿A qué respondo primero?
A lo que tú quieras de las dos cosas.
Vamos a ver. ¿Skyfall es mejor que Dune? ¿En todos los aspectos? Uh-huh. ¡Todos! ¿Vale? Excepto en el tema de escenarios inmensos, ¿vale? Uh-huh. Eso es. Pero eso ya es por escala de la comparación. Uh-huh. Estamos comparando un planeta con saga James Bond, ¿vale? O sea... tenemos ciertas licencias en ese aspecto. Skyfall es mejor.
Sí, sí, o sea, es decir...
Todo lo que quiere contar Skyfall te lo cuenta. En Dune te lo estás currando tú.
Claro, y yo creo que, por ejemplo...
Además, de la misma forma, sin decirte nada.
Creo que tampoco es mucho debate, simplemente era una pregunta de comparación por a nivel de producción, que son propuestas como muy similares, pero... O sea, es que a mí Skyfall, yo creo que es la primera película que vi de James Bond antes de Casino Royale, y creo, y esto es innegable, que creo que tiene uno de los inicios más potentes de los últimos de su década, vamos. O sea, pero de yo es que estaba viendo la película, veo los primeros 5 minutos, o sea, yo cuando las veo en casa, pues a veces sí cojo el móvil, pero es que yo me quedé como, un momento. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué ha pasado esto? No quiero hacer spoiler de Skyfall porque aunque haya salido hace años creo que no merece la pena. Y la tenéis que ver. Entonces, antes de los créditos sucede un cliffhanger, entre comillas, muy potente, que ya te plantea un poco el tono de la peli y te quedas como, ok.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Ah. ¿Eh? Sí, sí, te quedas como, vale. Quería escuchar tu opinión, Diego. ¿Qué te parece a ti el opening, digámoslo así?
A mí el opening
pero de... Voy a meter un pero. Dune no está acabada.
Vale. Esto está, a ver, que era una simple comparación a nivel de producción.
No, sí, a mí desde luego me parece que, sobre todo, uno de los grandes aciertos fue traer a Sam Mendes a esta película, porque eso, gran parte de la fuerza que tiene el opening, yo creo que se le aporta el estilo de Sam Mendes, que es muy distinto al de Martin Campbell. Yo creo que si comparas cómo está hecha la acción o incluso la narrativa de ambas películas, que son excelentes en sus distintos apartados, yo creo que todo se debe al equipo de que está detrás de las cámaras. Y en este caso, Sam Mendes es quien aporta ese tono más sobrio hasta cierto punto, que realmente le aporta mucho a la película. Y bueno, también os quería preguntar qué opináis de Javier Bardem como villano de la cinta.
Espectacular, pero vamos. Uh-huh. Espectacular. Pocas palabras son para tan bella actuación.
Yo creo que es uno de los mejores papeles que ha tenido Javier Bardem en
la historia de... Pero es increíble, o sea, es que es increíble. Uh-huh. Lo bien hecho que lo hace.
Y además es un papel que realmente tiene una línea muy difusa entre pluma, entre...
Porque no es el villano.
Uh-huh. Sí, sí, continúa.
No, es... Una vez ves la película, te das cuenta de que el personaje que interpreta Javier Bardem no es el malo.
Uh-huh. Sino que realmente tiene un argumento moral, por así decirlo.
Es solidísimo, o sea, yo le daba carta blanca para hacer lo que quiera.
Bueno, y con esto realmente cerramos lo que es el apartado de la película de Skyfall, porque como ya hemos dicho, cuando nos venimos muy arriba, cuando subimos muy arriba, tenemos que bajar, pero yo creo que ahora con esta no bajamos tanto.
Un poquito, bajamos un poquito solo.
Sí, pero solo un poquitín prácticamente.
Un peldaño, de esto que te tropiezas un poco y vuelves a coger la marcha.
Porque si bien yo sí. creo que es Spectre...
Es como cuando Messi se va al PSG. Es como, no, ¿vale? Pues igual.
Uh-huh. Dejo unos segundos la música para que podamos escuchar el tema de Sam Smith. I've been here before, but always hit the floor. Y bueno, cuando lo que se refiere a la película Spectre, yo creo que, bueno, retorna Sam Mendes a la dirección. La película está estrenada en el año 2015. Y si bien yo creo que desde luego el objetivo de esta película era continuar el camino que estaba andado por Skyfall, porque esto es una cosa que no lo hemos comentado. Pero si el rango de recaudación, por ejemplo, de películas como Casino Royale o Quantum of Solace estuvo alrededor de los 350, 370 millones de dólares, Skyfall barrió y levantó 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, aupó a la saga a las grandes ligas de blockbusters. Y prácticamente fue una de las películas más taquilleras de su año en Estados Unidos, que tuvo uno de los mantenimientos más excelentes semana a semana en taquilla. Así que desde luego, con este precedente, las expectativas estaban muy altas para Spectre, quizá demasiado altas, porque yo creo que Spectre es una versión hasta cierto punto peor que no mala de Skyfall. Yo creo que continúa el tono, continúa ciertos aspectos narrativos, pero la explicación de ciertas... trata de hacer conexión entre lo que ha ocurrido en las anteriores películas y el villano, la organización Spectre que da nombre a esta película de James Bond, trata de conectar lo visto anteriormente con lo que pasa ahora, como para intentar decirte, esto es lo que hemos estado construyendo, cuando realmente se nota mucho que la trama de esta película se la han sacado de la manga en el último momento, y es una especie de conexión que no acaba de funcionar hasta cierto punto. Si bien yo creo que la elección de Christoph Waltz como el villano de la película es excelente, porque él es un excelente actor, realmente en sí, no sé, ¿qué opina por ejemplo Alejandro de Spectre?
Yo desde luego creo que al principio, o sea, con el tema de México y tal, pues como que hay más color y tal que en el resto de lo que pretendía Sam Mendes. Le iba a decir Sam solo. Pero en general la veo continuista con Skyfall. Es un poco peor, las cosas como son. Y no me acaba de cerrar bien. Pero estaba bien, o sea, me parece una buena secuela.
O sea, yo creo que, ya lo he comentado antes, que realmente cuando la he estado volviendo a ver estos días he estado como refrescando en mi memoria ciertos aspectos narrativos. Tratan de hacer una conexión entre el pasado del personaje de Christoph Waltz y el pasado del propio James Bond, que posiblemente, que de hecho en Skyfall se hace una muy buena introspección del pasado de dónde vino el propio James Bond. Y yo creo que es excelente. O sea, el final de Skyfall a mí me parece excelente. Si bien yo creo que aquí tratan de construir también más sobre eso, viendo que a la gente le debió de gustar, y yo creo que eso no acaba de funcionar, porque se sacan ciertos aspectos narrativos de la trama que no los veo. Con esto ya llegamos prácticamente a la película que se estrena hoy viernes, No Time to Die, con unas críticas que de momento han sido bastante positivas, así que de una más o menos malilla saltamos a una que ya está bastante mejor, por lo que se dice, y desde luego se ha prometido por parte de la crítica que la película que se estrena hoy será una película que los fans de este personaje amarán y que será una despedida muy correcta o muy acorde a lo que los fans esperan, que se fuera una despedida de posiblemente uno de sus James Bond favoritos. Con lo cual, de aquí, las miras puestas en esta película Alejandro, ¿qué expectativas tienes de cara a No Time to Die, que se estrena ya de ya en salas de cine?
A las apuestas, gente, están muy altas. O sea, básicamente llevamos esperando por esta película 2 años.
Más o menos.
Es que se ha retrasado y tal.
El año, desde el año pasado prácticamente. De hecho, fue una de las primeras películas que se retrasó con la pandemia.
Sí, es como cuando antes de que empezase la pandemia me dijo Aramburu, bueno, nos vemos en unas semanas. Esa estuvo bien. Pues la de James Bond, pues algo parecido. Ha pasado ya un tiempecito, ya teníamos muchas ganas de verla cuando dijeron que la iban a sacar y ahora tenemos más. Porque todo lo que hemos visto es como ha merecido la pena esperar. Desde no hemos luego. Visto la peli, quiero decir.
Una cinta en la que Rami Malek será el villano de la película. Además, actrices como Leia Seydoux, que nos ha faltado comentar que era la chica Bond de la anterior entrega, que vuelve también para formar una especie de relación muy íntima que ya desarrollan en la anterior entrega. Y además de todo esto, la gran Ana de Armas se suma también al reparto de esta película. Alberto, preguntarle qué le suscita esta nueva película de James Bond que se estrena.
Creo que a Alberto hay que preguntarle qué opina de Juana de Armas.
Juana de Armas, ojo.
¿Qué dice? Juana de Armas, sí.
Juana de Armas, has dicho.
Juana de Armas.
Juana de Armas.
Ana de Armas.
Perdón.
Bueno, Alberto, adelante.
¿Qué me suscita Ana de Armas? Pues Ana de Armas es una actriz impresionante que sale de una serie española que es El Internado.
No, sabemos, en este programa sabemos perfectamente que tú pierdes la baba por Ana de Armas, pero queremos saber qué te interesa a ti de No Time to Die.
Es un fichaje tremendo, habrá que ver cómo funciona su papel en la peli y No Time to Die. Pues la verdad es que no tenía ninguna expectativa cuando me anunciaron, pero viendo las críticas y recuperando un poco las sensaciones que tuve yo cuando vi Skyfall, que es una película de 2 horas y 20, y que yo terminé de verla y dije, ¿cómo? ¿Está? ¿Está acabado? Pero dame, ¿me trago otra hora? Y yo, o sea, es una película que se me pasó volando. Y recuperando esas sensaciones, tengo muchas ganas de esta. Es decir, y si sale Ana de Armas y por lo que se ve, no sé, pises pues bastante grandes, pues independientemente de que esté bien o mal, a mí visualmente y a nivel de efectos especiales y de set pieces, como he dicho, me llama bastante la atención y seguro que me gusta. Eso yo es algo que estoy súper convencido, casi totalmente.
Si ya se te quedó corta, de hecho, una película como Skyfall, estoy seguro de que con esta no tiras del cine con hambre, porque esta cinta dura alrededor de casi 3 horas, 2 horas 43 minutos, la cinta más larga de la historia de James Bond. Una duración que algunos han aplaudido, otros han criticado, pero bueno, eso lo juzgaremos la semana que viene, cuando ya tengamos nuestra crítica de la película. Tanto Alejandro como Alberto, os agradezco vuestra presencia en el programa de esta semana.
Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario.
Pero muy pequeño, porque nos estamos quedando sin tiempo.
Muy pequeño. Y es que, mirad a todo el mundo, por Dios, Venom se ha estrenado hoy en Estados Unidos y ya se ha filtrado la escena post-créditos, que ya me la comí en mi Twitter y lloré.
Yo no la he visto.
Yo no la he visto.
No, ni idea. No tengo ni idea. O sea, me has dado un gran consejo para no ver Twitter.
Sí.
Así que, bueno, con esto cerramos el programa de esta semana y nos escuchamos la semana que viene. Just no time to die.